Bienvenidos, señoras y señores, a este Tiempo de Voces, aquí en Canal Saber, este espacio de encuentro con personajes del mundo de la cultura, también de la ciencia. Hoy este Tiempo de Voces nos lleva al otro lado del Atlántico, donde vive y donde trabaja nuestra invitada, que nació en La Habana en el año 1956. A los 3 años emigró a Miami, en Estados Unidos, donde creció y comenzó una extensa y brillante trayectoria profesional como académica y como científica. Formada en las universidades de Miami y Yale, donde se doctoró en psicología clínica, nuestra invitada comenzó su trayectoria docente en la Universidad de Delaware, desde donde se trasladó a Seattle para incorporarse a la Universidad de Washington en 1989, para impartir docencia en las áreas de psicología, estudios de género y estudios étnicos americanos. En el año 2012 fue nombrada rectora de esta universidad, a cuya presidencia se incorporó en el año 2015. Es la primera mujer y la primera persona de origen hispano que preside esta universidad, una de las 30 mejores universidades del mundo. Ana María Gauci, bienvenida a Canal Saber.
Muchas gracias, que estoy muy contenta de estar aquí. Es una ciudad bella y me encanta tu país.
Pues Ana María Gauci está en España, uh-huh, con ocasión de un acto institucional en el que va a recibir la medalla de oro de la ciudad de León, porque en León la Universidad de Washington tiene un centro, tiene, sí, una sede en la que centenares de estudiantes perfeccionan su nivel de español, una de las lenguas, por cierto, más habladas, no solo es la segunda, sí, sí, la segunda lengua más importante de los Estados Unidos, sino pues posiblemente la lengua que más crece. El número de hispanohablantes en Estados Unidos continúa creciendo, en otros lugares del mundo, y la Universidad de Washington, lógicamente, pues quiere capacitar a sus alumnos en un idioma que brinda muchas oportunidades.
Sí, hoy en día los estudiantes son ciudadanos globales. Cuando yo era pequeña, ir a Europa era una cosa enorme. Hoy en día, nuestros estudiantes viajan mucho y arriba de eso, con el Internet, tienen amigos de todos lados. Eso es porque es muy importante que ellos conozcan a otras culturas. Y como digo, para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos uno de los programas más grandes de estudio fuera, porque queremos que nuestros estudiantes se piensen que ellos van a ser estudiantes. Ciudadanos globales.
Vamos a comenzar por el principio, que es tu infancia. Naciste en Cuba, como comentábamos, sí, en el seno de una familia de intelectuales, de académicos, pero a los 3 años tuviste que salir abruptamente de Cuba. Tu padre era ministro de Educación del, uh-huh, presidente cubano Fulgencio Batista, uh-huh, y con la llegada con el proceso de la Revolución Cubana, pues lógicamente tu familia corría peligro, y es ahí donde, bueno, pues comienza un éxodo hacia Miami. ¿Cómo viviste eso? ¿Qué recuerdas? Imagino que muy poquito, porque tenías solo 3 años, pero ¿qué recuerdas de tu infancia y cómo fueron esos primeros años en Miami?
Bueno, lo que me acuerdo más es al principio el aprender inglés. Que lo aprendí muy rápido. Me acuerdo que me preguntaban, ¿cuánto sabes del inglés? Yo lo sé todo. Pero al principio eso fue un poco difícil, porque se demora un poco en aprender otra lengua. También creo que fue, yo tenía 3 años. Yo me acuerdo muy poquito de Cuba. Yo he visitado Cuba y me encanta la gente y la cultura. Pero la verdad que no es como yo tengo. Fue muy difícil para mis padres. Mis padres los dos trabajaron en factorías, pero yo misma nunca padecí de nada. Nunca, siempre teníamos los libros. Mi tía, yo vivía con mis padres, después mi tía, mi abuela también vivían con nosotros. Vinieron mucha gente por nuestra casa cuando venían, porque nosotros fuimos de los primeros de venir, de salir de Cuba. Y entonces, por ejemplo, cuando yo empecé en la escuela, no habían casi ningunos cubanos. Y después, yo creo que en parte yo me interesé en ser maestra, porque la maestra me usaba a mí para traducir. Porque ya yo sabía inglés y cuando venían los nuevos, yo le ayudaba a traducir.
Pero fue, imagino, realmente duro esos primeros años, la llegada a Miami. Tu padre pasó de ser ministro de Educación a, creo que, trabajar en una fábrica de zapatos.
¿Sí?
¿No? Es un claro ejemplo de superación, ¿no? Es de alguna forma el ideal también del sueño americano, ¿no?
Sí, no, eso mismo. La verdad que, como digo, yo especialmente ahora que yo soy mayor, porque mi padre tenía los 50 y pico. Yo era segunda familia de él. Y yo pienso qué difícil tenía que hacer eso. Pero yo de niña, la verdad que no tenía la menor idea de lo que habíamos dejado detrás.
Tus padres, con su esfuerzo, te proporcionaron una gran educación en la Universidad de Miami, donde te doctoraste, como decíamos, en psicología clínica. ¿Por qué decidiste ser psicóloga?
Tú sabes, yo empecé queriendo ser journalist. Era después de Woodward y Bernstein. Y yo pensaba que yo podía cambiar el mundo con journalism. Pero entonces tomé una clase de psicología. Y el profesor me dijo, ¿tú piensas como una científica? Y yo no. Me introdució a su laboratorio y la verdad que me quedé, me encantó. Me encantó hacer el research, hacer el estudio. Mi estudio era sobre el bilingüismo, que en esos días pensaban que era una cosa muy mala, que los bilingües tenían bilingual confusion, que no podías pensar bien. Y entonces los estudios ahora enseñan que el bilingüismo es muy bueno, que abre la mente. Pero en esos días no se pensaba.
Es curioso que tu padre fue un líder de la educación en tu país de origen. Tú eres una líder de la educación superior en el estado de Washington, ¿no? De alguna forma sientes que continúas con esa labor de gestión de la educación, de proporcionar educación de calidad a los ciudadanos,
sí,
como tu padre hizo.
En mi casa, mi padre siempre me decía que la educación era la única cosa que nadie te podía quitar. Y era como una religión. Y entonces yo tuve un tiempo que quería ser maestra. Y la verdad que ahora soy maestra, en distinto nivel, pero soy maestra.
Además, sí, ciertamente, porque ¿sí? Tienes claramente una gran vocación hacia la enseñanza, ¿no? Y además una gran preocupación que ha sido uno de los ámbitos de especialidad científica, los adolescentes,
sí.
Los jóvenes especialmente en riesgo. Es un ámbito en el que has estudiado, en el que has trabajado como investigadora de la psicología clínica. ¿Por qué esa gran preocupación por los jóvenes y en qué crees que la psicología ha evolucionado en una sociedad en la que cada vez los adolescentes tienen más riesgos?
Sí, no, yo me interesa en los adolescentes es porque es un tiempo de muchos cambios, en que hasta un muchacho que no ha tenido ningún problema, posiblemente le sale entonces. O además, un muchacho que ha tenido problemas lo puede arreglar. Eso es porque es un tiempo muy interesante. Y también, por ejemplo, tú vas a un colegio de muchachos de seis o siete grados, y mi español no es tan perfecto, y tú ves que hay algunos que chiquiticos, otros muy grandes. Es un tiempo de mucho, mucho cambio. Y la verdad que eso es lo que me interesó, que si uno puede hacer una intervención positiva a esa edad, haces un cambio enorme. Y también yo creo que me interesó mucho porque esa es una edad en que la relación entre los padres y los hijos es muy importante. Los hijos están separándose de los padres, pero los padres siguen siendo muy importantes. Y yo creo que especialmente para nosotros que somos inmigrantes, eso es un tiempo difícil porque los padres quieren enseñarte cómo introducirte al mundo. pero es un mundo muy diferente el mundo que vivieron ellos. Y uno ve que muchas veces con los inmigrantes hay mucho choque entre los padres y los muchachos. Y en mi misma casa yo quiero a mis padres con toda mi alma, pero no fue fácil, no fue fácil.
Es uno de los grandes retos, ¿no?, de la sociedad de Estados Unidos, una proporción, un porcentaje de la población inmigrante cada vez mayor. Estados Unidos es el ejemplo de un país construido uh-huh. por inmigrantes, y a pesar de eso, de que durante su corta historia como nación, es que realmente tres siglos de historia como nación, constantemente se está enfrentando a ese dilema, ¿no? Es curioso que Estados Unidos siga siendo también el país en el que más problemas se producen socialmente como consecuencia de la integración de la población inmigrante.
No, es un irony, ¿entiendes? Increíble, porque como digo, es un país fundado por inmigrantes, pero a la vez, y en parte es porque los números son grandes, y siempre es más difícil cuando tienes una población grande. Como, mira, el mismo Miami, hoy en día Miami es una capital tan fantástica por todos los inmigrantes, no solamente los cubanos, pero de Haití, de Colombia, de Nicaragua, de todos. Ya Miami, que no era nada, cuando yo llegué, es una ciudad cosmopolita increíble. Pero cuando yo llegué, la gente no quería que los cubanos estuvieran ahí. Y no querían porque pensaban que iban a cambiar. Y la verdad es que el cambio es duro.
Bueno, ha sido un cambio para mejor.
Aunque sea para el mejor, el cambio es duro.
Has tenido que superar muchos retos en tu vida. Decíamos que eres la primera persona de origen latino que preside la universidad. Mm. Pero también la primera mujer. Cuando se es emigrante y se es mujer, uno se enfrenta también a muchos más retos, ¿no?
Claro,
porque
sí.
Indudablemente has vivido un periodo de tiempo, afortunadamente no es el actual, con una sociedad también pues, muy marcada por el machismo, por supuesto.
No, sí, no, la verdad que en cierta manera, por ejemplo, uno ve que uno está en un cuarto con otros presidentes o con otras personas en la administración, y cuando empiezan a hablar de números van muy despacito porque eres que no estás como mujer, ¿cómo vas a saberlo? Y yo hago investigaciones, pero todavía las cosas están mucho mejor que antes. No hay duda, hay muchas más mujeres presidentes ahora que cuando yo empecé, pero todavía hay muchos estereotipos.
Promover la presencia de la mujer en la ciencia también ha sido otra de tus prioridades, ¿verdad?
Sí, porque creo que es muy importante. Estamos en un momento muy, muy interesante en términos de la ciencia, porque muchos de los estudios que teníamos por muchos años están como la artificial intelligence. Hemos tenido unos avances enormes. Yo me acuerdo cuando yo hacía mis estudios de estudiante graduado, un computer estaba ahí atrás y era enorme. Ahora yo tengo más poder en mi teléfono que tenía un computer. Hemos hecho unos cambios enormes y es importante ahora que la tecnología, ahora que la ciencia es parte de la vida de todos. Si tú vas a estar en una corte, tú tienes que saber lo que es DNA. Es importante que sea para todo y que sea inclusivo.
La primera mujer, como decíamos, presidenta de la Universidad de Washington. Vamos a hablar de la universidad en el noroeste del país, en Seattle, el estado de Washington. Universidad fundada en el año 1871. Una universidad de la que, por cierto, se ha hablado mucho recientemente con ocasión del estreno de la película Boys in the Boat,
sí,
la película de George Clooney, que narra uno de los grandes hitos de la Universidad de Washington. Año 1936, el equipo de remo de la universidad, contra todo pronóstico, el equipo
sí.
de primero, se va a la final de la liga universitaria. Creo que gana a Yale, que también es tu universidad.
Sí.
luego hablaremos. Bueno, hay un enfrentamiento ancestral entre Washington y Yale en remo. A veces ganan unos, a veces ganan otros. Bueno, pues fue la Universidad de Washington la que ganó en ese año y se fue a las Olimpiadas que celebró el nazismo, el régimen de Hitler en Berlín, y ganó, todo pronóstico, la medalla de oro, los Huskies de la Universidad de Washington. Bueno, una universidad, supongo que da vértigo asomarse a la historia de esta universidad, ¿no? Año 1831, una de las grandes universidades de Estados Unidos.
Pero la cosa de la razón que me encanta la película tanto y el libro, que también es muy bueno, es que todavía es la historia de la Universidad de Washington. La Universidad de Washington es una universidad que es accesible a los muchachos de padres que nunca han ido a la universidad, de que son obradores, y en una manera que no es así en Yale o en Harvard. Mm. Y entonces es una historia de los muchachos que los remadores en esa película empezaron a remar para poder pagar la universidad. No es que lo estaban remando como parte de su vida, porque...
Sí, como un deporte, una distracción.
Como un deporte, no, lo hicieron porque para poder pagar a la universidad. Y entonces, y esa es una historia que todavía es parte, para mí es tan importante, de las universidades públicas. Nosotros tenemos cerca de 60.000 estudiantes. Nuestra universidad tiene más estudiantes pobres que todos los Ivy Leagues juntos. Entonces estamos haciendo una obra muy importante en términos del social mobility, de la movilidad social. Y para mí eso es lo que me da a mí la razón por la que me despierto en la mañana y tengo ganas de trabajar.
Estados Unidos posee uno de los sistemas universitarios más relevantes del mundo, al menos en términos absolutos, quizás con proporcionalmente a la población. Hay otros países que tienen sistemas similares, especialmente en el ámbito anglosajón, el Reino Unido, pero Estados Unidos destaca precisamente por la gran fortaleza de universidades privadas y universidades públicas. No solo es el sistema privado, la Ivy League, los Yale, Harvard, sino también universidades públicas como Berkeley, como la propia Universidad de Washington, que alcanzan unos estándares de calidad enormemente importantes. Y eso, entre otras cosas, se debe a la capacidad de generar recursos para la investigación y de generar y de captar recursos para financiar las matrículas, ¿no? Para democratizar el acceso a la enseñanza de calidad.
Sí, no, en parte en los Estados Unidos las universidades públicas son estatal. Por ejemplo, el estado de Washington tiene como 6 universidades que son del estado. Entre ellas, la Universidad de Washington es la más prestigiosa. Pero cada estado, y se paga eso con el income tax del estado. De tal manera que, por ejemplo, hoy en día el tuition y cost of living en Harvard o Yale son 90.000 pesos al año. El tuition en la Universidad de Washington, si tú eres del estado, son como 12.000 pesos. De tal manera que es muy diferente. Pero la razón de eso es que el estado de Washington financia.
El estado y muchos donantes.
Y también los donantes es muy importante porque eso nos deja levantar hasta más.
La Universidad de Washington está muy relacionada con el gran crecimiento económico que ha experimentado el estado, ¿no?
Sí.
El estado de Washington, que es un territorio, creo que de los últimos en anexionarse a los Estados Unidos, ha sufrido muchos periodos de crisis en su historia. La película arranca con la gran depresión de finales de 1920. en los años 60, 70 también hubo una importante crisis, y en torno a la Universidad de Washington se consolida, crece un ecosistema emprendedor,
sí,
de donde surgen empresas que ahora son referente internacional. Bueno, podemos citar Amazon, podemos citar Microsoft, y luego grandes empresas como Boeing
o Starbucks,
efectivamente.
Costco.
¿Cómo ocurre ese milagro económico? ¿Cómo un estado prácticamente irrelevante pasa a ser uno de los grandes centros de poder económico del mundo? ¿Y qué papel juega la Universidad de Washington en ello?
Bueno, la Universidad de Washington, en parte, tiene un papel grande porque, como digo, son 60.000 estudiantes. De ellos, casi 20.000 son estudiantes graduados. Tenemos un colegio muy bueno de business, un colegio, el Computer Science, es uno de los mejores en el estado. Y entonces, en parte, se movieron estas empresas, se movieron, se fundaron en Seattle porque, uno, están cerca del agua, de tal manera que es un lugar bueno para poder, ¿entiendes?
Expandirse. ¿No?
Expandir el producto para afuera. Pero también porque hay un grupo de... Hay talento. Hace falta tener talento. Y también, en parte, porque hemos tenido estudiantes que han hecho cosas maravillosas. El padre de Bill Gates, y nosotros lo decimos Bill Gates Sr., él y la madre, los dos, eran estudiantes de la Universidad de Washington. Y el padre de Paul Allen y la madre de Paul Allen trabajaban en la biblioteca de la Universidad de Washington. Ellos, es interesante, Bill Gates.
Sí, sí.
Y Paul Allen, uh-huh, empezaron usando los ordenadores,
¿no?
Los ordenadores ahí en la universidad. Porque no había otro. Es cómico. Cuando Paul Allen dio, creo que fueron como 50 millones de pesos a nuestro Colegio de Computer Science para hacer un edificio nuevo que se llama el Allen Building. Y entonces, cuando él hizo eso, yo le di a él una carta diciendo que nosotros le perdonamos todos los pecados porque estaba usando nuestro computer sin permiso. y él se rió mucho. Y eso es parte. Por ejemplo, Jeff Brotman, que era nuestro alum, fue el que fundó Costco. Entonces, en parte, fueron nuestros mismos estudiantes que fueron parte de todo esto.
Esas historias ejemplifican el lema de la universidad, be boldness, no tener límites.
Sí, pero nosotros también en mucho estemos... tratamos de traer estudiantes que tienen interés en la innovación, que quieren hacer las cosas diferentes, que quieren tratar cosas. Y en parte, lo que tratamos, esto va a sonar un poco raro, pero queremos que nuestros estudiantes se pongan confortables en failing. Porque en parte, como tú aprendes, es... teniendo errores. Y a veces lo que pasa hoy en día con los muchachos, que los padres y todo el mundo empujando. Y es no hay nada malo eso, pero es importante aprender que fallar es parte de cómo nos sucede.
Es parte del aprendizaje.
Sí.
Hay que reivindicar el derecho a equivocarse.
Sí.
¿No? Es necesario.
Casi nadie, el primer negocio le sale bien. Es el segundo, el tercero o el cuarto.
Así se ha construido la ciencia.
Eso mismo.
Ensayo, error constantemente, ¿no? La investigación es uno de los ejes fundamentales. Creo que la universidad o el entorno de la universidad genera más de 500 patentes al año, y que en torno a 6.400 millones de dólares USA se invierten cada año en investigación. ¿Cuáles son los ámbitos en los que la Universidad de Washington, ámbitos de investigación científica, son los que la universidad tiene mayor fortaleza?
Bueno, en parte, yo creo que tenemos más reconocimiento ni nada en health.
Medicina.
En medicina, pero medicina también, no solamente como tratar a la persona individual, pero también lo que digo population health. Por ejemplo, Bill Foege, que fue uno de nuestros alums, fue muy importante en erradicar polio. Eso porque los dos, investigación sobre un individuo, pero también mirando las poblaciones. Que eso ha sido muy importante de la Fundación de Gates, que está haciendo estudios, muchos de ellos en Sub-Saharan Africa, etc. Y fue muy importante. Nosotros tuvimos un rol importante con COVID.
Ser presidenta de la Universidad de Washington es como ser mayor de una gran ciudad.
Bueno, sí, en 500, cierta manera, sí.
500 edificios, 3 campus, más de 60.000 alumnos, 17 facultades y escuelas. ¿Cuál es el reto que supone ser presidenta de la Universidad de Washington?
Bueno, entiendes, uno trata de... Yo hay momentos en que es increíble cuando veo el tamaño y me da mucho orgullo. Pero como todos, yo trabajo, la manera que yo trabajo es tener un team muy bueno. Yo digo que sin cualquier problema yo soy la más inteligente en el cuarto, he fallecido. Entonces la cosa es tener un team muy, muy bueno y tener estudiantes fantásticos. Y tenemos mucha suerte en eso.
Estudiantes que están en todas partes del mundo, que siguen siendo embajadores de esa marca del estado de Washington, uno de los territorios, como decíamos, más innovadores del mundo. Y volviendo a España, donde ahora nos encontramos, Ana Mari, ¿qué es lo que te gusta de España y qué es lo que te cuentan las universidades, los estudiantes de Washington que vienen a España y luego regresan? ¿Qué es lo que cuentan?
Bueno, yo tengo una afinidad a España personal. Mis abuelos, mis bisabuelos son de Galicia y también de Castilla y León. Entonces, me siento muy... como esto
es tu
mío.
Origen, ¿no? Tu origen,
es
tu tierra.
Es parte de mi origen. Pero también es muy importante porque, por ejemplo, España está en todo lo que tenga que ver con innovación también. Y muchas de las áreas, ciberseguridad, cybersecurity es muy importante. La cultura. Imagínate la cultura que los estudiantes aprenden cuando están aquí. Yo te digo que los estudiantes, una de las cosas fantásticas de nuestro Study Center aquí es que los estudiantes se quedan con familias. De tal manera que no solamente estudian en la clase, pero aprenden de la cultura con las familias y muchos se enamoran con las familias. Y hemos tenido varios que se han enamorado también y se han quedado.
En todos los sentidos, también el personal.
Sí, también el personal. No, ellos llegan, entiendes, y la mayoría vuelven otra vez y traen a los padres y traen a los hermanos porque este es un país increíble. La verdad que lo que está haciendo, por ejemplo, España está a la frontera sobre el bilingüismo. Nosotros hemos tenido muchos de nuestros estudios de bilingüismo se hicieron aquí en Madrid. Entonces, nuestro partnership es en muchos distintos sentidos, en la educación, pero también en el research y los estudios, y también en la innovación.
¿Cuál crees, si tuviéramos que definir a la Universidad de Washington ya para terminar, además de la unión que ejemplifica los remadores, ¿no? Ocho no, solo uno. ¿Cuál dirías que es el gran valor, la gran fortaleza que tiene la universidad que tú representas?
La inclusividad. La idea que cualquier estudiante puede ir así, puede entrar y puede superarse, superar a su familia, a las generaciones y superar al mundo. Ese sentido de servir al público.
Pues con esa idea, que no es una idea menuda, nos quedamos. Ana Mari Cauce, una persona sin límites, que ha traspasado muchos de los techos de cristal que existían en la sociedad y que lidera con esa vocación de servicio, de entrega, de inclusión de todos en esa gran institución, una de las 30 mejores universidades del mundo. Ana Mari, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Pues con la presidenta de la Universidad de Washington ponemos el punto final a esta edición de Voces. No olviden suscribirse al canal y compartir este contenido si les ha gustado, que estamos seguros de que sí. Les esperamos en una próxima edición de nuestro programa aquí en Canal Saber. Hasta entonces, que sean muy felices. Adiós. Yeah.